RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 for Atlanta, Georgia.
Pasaporte a la U,
pasaporte a la U,
pasaporte a la U.
Carry-on items should now be stowed securely either in an overhead.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating.
Aviso especial: no se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la UNAD.
Son las 3 en punto de la tarde.
A esta hora vamos a compartir con ustedes lo mejor de la tarde. Pasaporte a la U.
¿Cómo van? Bienvenidos. Este es un momento diferente, especial para todos los que estamos disfrutando y compartiendo una tarde alegre, una tarde de viernes. Comienza el fin de semana. Y como lo saben todos, los viernes a las 3 de la tarde, a través de nuestro canal universitario, Canal UNAD en YouTube, y a través de nuestro espacio en Radio UNAD Virtual, tenemos apertura total de las instalaciones con un pasaporte a la U, pasaporte a la UNAD, donde ustedes lo único que tienen que hacer es check-in. Y hoy el check-in lo vamos a hacer en un sitio especial de nuestra universidad. Lo vamos a disfrutar y lo vamos a ver en unos instantes, pero antes quiero presentar a quienes estarán con nosotros acompañándonos desde este momento a disfrutar de este viaje. Nos acompaña Briseida Valderrama, la directora de Radio UNAD Virtual. Bienvenida, Bris. Prende el micrófono.
Siempre pasa. Un saludo muy, muy especial. Bienvenidos a todos nuestros televidentes y oyentes, usuarios que están súper conectados con Radio UNAD Virtual y con este programa Pasaporte a la U. Esperamos poder cumplir sus expectativas y hoy les tenemos una súper información que yo sé que es de interés para todos.
Y por supuesto, no puede faltar la técnica, el genio y la alegría de la costa norte colombiana, nuestro ingeniero Ciro Rodríguez. Hola, ¿cómo vamos, Ciro?
Muy buenas tardes a todos y espero que disfrutamos de esta tarde bien chévere. Por fin hizo solecito acá en el norte de Bogotá. Entonces, sí. dale, con mucha alegría y mucho sabor, y sabiendo que hoy es viernes.
Así es. Y para el día de hoy, nuestro pasaporte nos va a llevar a un lugar mágico, a un lugar espectacular, un lugar lleno de muchas letras, de mucho conocimiento, un lugar lleno de magia, porque cuando uno lee, la imaginación vuela y se multiplica por 10.000. Para este viaje que vamos a pegarnos en el día de hoy, vamos a hacer el check-in en este momento a la red de contenidos, recursos y repositorios bibliotecarios de la universidad. Ahora sí lo dije bien. Y por eso nos acompaña en este momento la doctora Marta Castellanos Poveda. Doctora Marta, ¿cómo se encuentra usted?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Ella es
muy bien.
Ella es nuestra líder de gestión de medios tecnopedagógicos y del repositorio de la universidad. Esto sonó como un trabalenguas, pero ella es la que maneja toda la parte, lo que ustedes conocen ahí en los contenidos de la universidad. Ahí aparece todo ella. Entonces, ella es líder de la red de gestión tecnopedagógica para el desarrollo de contenidos, recursos y repositorios bibliográficos de la BIM. Esto es como un trabalenguas. Doctora Marta, ¿qué significa ser la líder de la red de gestión tecnopedagógica para el desarrollo de contenidos, recursos y repositorios bibliográficos de la BIMEP?
Pues sí, es como larguito el nombre, ¿cierto?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues eso es. Soy la líder del Sistema Nacional de Bibliotecas de la UNAD. Pues desde ahí manejamos también lo que es el repositorio institucional y los sistemas de información.
Ah, ya, así es, sencillito, masticado, suavecito. Muchísimas gracias, eso era todo lo que quería averiguar, muchísimo más fácil. Pero antes de ingresar, ¿qué tal si nos vamos a dar un paseíto por la cafetería? Los invito a que vayan alistando de una vez el cafecito, vayan alistando el juguito. Yo hoy voy con juguito de guayaba,
juguito de guayaba,
y dice juguito de guayaba, y me quedo tan bueno, mira, eso es lo más bueno para esta temporada. Los quiero invitar a escuchar algo de música, una canción que hace una agrupación italiana que se llama Ricci e Pobre. Aquí en Colombia los conocimos como Ricos y Pobres. Esta canción está dentro de la balada pop romántica clásica. más conocida como música de planchar. Hoy vamos con algo de música de plancha para este viernes, apenas perfecto para este momento. Aquí están Ricos y Pobres, Porque Te Amo. Ya venimos en este pasaporte a la U de paseo a la biblioteca.
Es retorno, mucho retorno.
Canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo.
¿Dónde los llevó esa canción? Yo quiero imaginar un lugar, un tiempo, un momento en el cual esa canción nos llevó a un momento específico. Qué bonito, tuve la oportunidad de escuchar un desconectado desde un balcón en medio de la cuarentena. Esta agrupación Ricos y Pobres se reunieron los cuatro desde un balcón y se pusieron a cantarla. Yo, oiga, qué bonita, hace rato no escuchaba esa canción, vamos a retomarla hoy. Pero bien, regresamos a nuestro viaje y ya salimos del aeropuerto, hicimos nuestro check-in, ya sabemos hacia dónde nos dirigimos y por eso es importantísimo que todos estemos conectados entonces para aprender un poquitico acerca de nuestra biblioteca, de todo el repositorio que existe en nuestra biblioteca. Para todo este momento que estamos viviendo, las consultas a la biblioteca debieron haber aumentado. Pero que sea la doctora Marta Castellanos que nos comente un poquitico cómo es la biblioteca de la UNAD, cómo funciona, cómo se accede. Bueno, lo de accede sí, vamos a hacer todo el ejercicio práctico que siempre nos gusta, porque aquí en Pasaporte a la U es un programa que hacemos para no solamente los que están en la universidad, también para los que aspiran a estar en nuestra universidad y también para nosotros que como egresados hacemos consultas de toda la institucionalidad. Bien, vamos entonces a hacer este pequeño recorrido, a dar un paseo virtual por nuestra universidad. Doctora Marta, cuéntanos, ¿cómo es la universidad? ¿De qué está compuesta la biblioteca de la universidad? ¿Cómo es el componente de esta biblioteca?
Bueno, pero antes yo quiero hacer una preguntita. La biblioteca tiene un nombre, ¿verdad? Le dieron un homenaje a alguien muy importante de la universidad.
El sitio.
No. Entonces, ¿cuál es
el nombre? En Bogotá, sí, en Bogotá tiene el nombre, sí.
Biblioteca es biblioteca.
No, tiene uno. ¿La biblioteca cómo se llama? ¿La de acá?
La de acá se llama Hernando Bernal Alarcón.
Exacto, eso sí. Ahora sí comienza a regalarnos todos los datos y toda la importancia de nuestra biblioteca.
Claro que sí, bueno. Nuestra biblioteca está conformada pues por una parte que es física y por otra que es electrónica, que es por donde la mayoría de los estudiantes ingresan. La parte física, pues bueno, tenemos 8 bibliotecas a nivel nacional con una colección similar a la que tenemos en el Celestino Mutis, que es de más o menos 45.000 títulos, y tenemos 8 bibliotecas que son mucho más pequeñas en cuanto a colección. Pero lo que sí tenemos es que en las 16 salas tenemos equipos de cómputo para el estudiante que, pues, si no va a haber, digamos, no va a hacer el ingreso a la parte física, pues sí pueda ingresar a la parte virtual de la biblioteca. Entonces, pues el uso de las salas es altísimo, y más, digamos, en las partes donde pues tenemos dispuestos mayor número de equipos. Sí, porque hay zonas donde tenemos contamos con 20 equipos, como hay zonas como Bogotá, que contamos con casi 70 equipos de cómputo para que los estudiantes pues hagan uso, entre estudiantes, docentes o millones de equipos de trabajo. O sea, sí tiene un alto flujo de usuarios la parte física y pues aún más la virtual.
Y más en esta temporada donde los procesos investigativos aumentan muchísimo, pues la consulta va aumentando cada vez más. Tenemos un gran repositorio. Este repositorio, más o menos, ¿de cuántos títulos estamos?
El repositorio institucional es de acceso abierto. El repositorio está dividido en 4 comunidades. Una de las comunidades es de contenidos didácticos, que es todo lo que tiene que ver con los cursos, todo el material que ha hecho el personal docente de la UNAD. Esa comunidad especialmente pues es de acceso restringido, pero tenemos 3 comunidades más donde se aloja todo lo que es la producción científica de la UNAD, con casi 24.000 registros de acceso abierto. No sé si ustedes vieron la noticia, la semana pasada publicamos que fuimos el 4º repositorio a nivel nacional con mayor número de contenido de acceso abierto, y nos posicionaron en el puesto 328 a nivel internacional. Súper, por buenas prácticas de indexación y la cantidad de acceso abierto que tenemos publicado.
Así es, yo de allá donde quería llegar. ¿Cómo se logra este posicionamiento, este reconocimiento nacional e internacional de este repositorio de la universidad?
Pues bueno, lo que pasa es que para publicar se tiene que hacer, digamos, cierto acompañamiento a lo que se va a publicar, si no es publicar por publicar, sino que sí se tenga, digamos, una calidad en esas publicaciones. Entonces, respecto a eso hay un ranking, que es el ranking de Google Scholar, que también nos recupera, y él entonces lo que hace es premiar lo que es la buena indexación de los datos para buscar o recuperar información. Entonces, premian uno, eso, la indexación de la metadata, y dos, la cantidad de acceso abierto que se tiene. Entonces, en las dos, pues no fue muy bien, como les repito, fuimos el 4º repositorio a nivel nacional, lo que nos dice que pues nuestros... tareas de curaduría de contenidos, pues han sido excelentes para estar posicionados en ese lugar.
Bien. Sí, yo tengo un documento allá, estoy en el repositorio de la universidad. Bien, aparte de la planta física y la estructura, los libros actualmente ya se maneja mucho en nuestra universidad. Al ser una institución virtual, las consultas de los muchachos también se hacen de manera virtual. Por eso también tenemos grandes asociados, tenemos acompañantes en este proceso de publicación. Tenemos no solamente la biblioteca institucional de la universidad, sino también enlaces que nos conectan a otras bibliotecas a nivel mundial.
Claro que sí. Les quiero hablar sobre las 4 líneas de acción que tenemos.
No.
Tenemos como biblioteca. ¿sí? Una de las primeras líneas son los servicios de apoyo al aprendizaje y la investigación. Y es allí donde están, pues, las 90 bases de datos que tenemos por suscripción y 10 de acceso abierto. Dentro de las 90 bases de datos, pues, tenemos acceso a Scopus, a Elsevier, a Web of Science, a... a Magrao Hill, tenemos a Pearson, son bibliotecas digitales con mucho contenido, son casi 568 millones de recursos los que tenemos alojados allí en las bases de datos, entre tesis, trabajos de grado, tenemos fotos, tenemos imágenes, tenemos grabaciones, videos, libros, artículos, revistas. O sea, la verdad, sí, tenemos una biblioteca muy completa.
Histórico. Sirve muchísimo.
No, yo lo digo porque cuando uno lo hacía yo como estudiante, tenía acceso a todas las bases de datos que existían para poder realizar los trabajos. No era simplemente llegar y, venga, necesito un estudio, sino saber utilizar, y ese es un procedimiento que vamos a hacer a continuación, Doc. Creo que nos hagamos todo el paseo por la biblioteca virtual para que los que no sepan, la aprendan a utilizar, y los que ya medio sabemos y no nos acordamos, la podemos utilizar, porque de acuerdo que uno hace toda la búsqueda indexada, buscando título por autor, un tema específico, y le salían la cantidad de eso, estaba ProQuest, ProLibro, eBooks, uy, no, una cantidad, mejor dicho, vamos a hacer todo el reconocimiento. Ingeniero, voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar a hacer todo este procedimiento porque es lo que nos gusta a nosotros, que le demos como desmenuzadito a la gente, a ver si podemos ir y buscar por toda la biblioteca. Vamos a pasear por toda la biblioteca. Voy a dejar esto por acá, aquí a un ladito. Entonces, están viendo ya la pantalla, ¿cierto? Entonces, vamos a la universidad. www.unad.edu.com. Listo. Entonces, vamos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, ¿aquí a dónde me dirijo?
En el lateral derecho hay campus virtual.
Listo, entonces aquí yo voy a mi campus virtual. Entonces voy a empezar yo. Pero espérate, no, voy a el número de documento de usuario. Voy a esperar con mi documento. Sí, la cédula no la voy a poner, están todos. Hola, Miguelito, mire qué bueno, nos está saludando Miguelito. Gracias, Miguelito.
Entonces, voy a entrar al campus. Te tengo una pregunta, y es, bueno, digamos que yo no soy estudiante de la universidad, no soy egresado tampoco, no puedo ingresar a la biblioteca virtual de la universidad. ¿Debo estar inscrito a la universidad de alguna manera?
Sí, para hacer uso de los recursos tienes que estar inscrito, aunque también tenemos unos convenios interbibliotecarios con 230 universidades a nivel nacional. Y lo que hacemos es préstamo de material bibliográfico, visita en sala, conmutación bibliográfica. Entonces, sí puedes desplazarte de pronto a alguna de esas zonas, alguna de esas universidades con las que tenemos convenio, y solicitar material bibliográfico.
Igual tendría que entrar con el documento o con el carnet, no sé, de esa universidad, ¿verdad?
Exacto, está, sí.
Al convenio, sí. Eso es lo que me refería con los convenios.
Sí, lo que hay que hacer en el caso de los convenios es, entonces, se acercan a la biblioteca de la sede o de la zona donde les quede más cercano, o nos escribe al correo biblioteca@unadvirtual.edu.com. Nosotros les entregamos una carta de presentación, y pues si ustedes ya encontraron el título en esa universidad, lo que hacemos es diligenciar un registro de préstamo, y la universidad les presta el material por 8 días.
¿Y cuáles son esas universidades a las cuales? Esas otras instituciones. ¿Cuáles son esas otras instituciones?
Son 230, que claro que sí, en la página principal de la biblioteca, ahí puedes verificar la lista de las universidades con las que tenemos convenio.
No me ha llegado el link, pero sí, les quería contar que como egresado tenemos esa posibilidad y esa opción de utilizar todos los recursos académicos que nos ofrece no solamente la universidad, sino son las otras universidades en trabajos de investigación. Qué importante es contar con todo ese apoyo de las otras instituciones.
estoy esperando que me llegue el código. Pero miren, aquí por ejemplo, yo todavía tengo mi código porque como yo estoy, ahorita voy a matricularme a unos MOOCs, entonces tengo la posibilidad de hacer, además que estaba haciendo el de formador de formadores, y también ya lo tengo listico. No me llegó el código, vamos a volver a hacer, a pedir el envío.
Marta, ¿y dónde veo yo listado de, dónde encuentro yo el listado de las universidades? ¿Tendría que también ingresar al campus virtual o en la página está?
No. Tenemos una página que es interna y la otra que es externa. Esa información la encuentras en la externa porque pues si no, no tienes acceso al campus.
Ok, verificar. Entonces podríamos entrar a esa externa mientras le llega el código a Leo. ¿Dónde está esa página externa?
Sí. Sí, entonces si quieres, comparto Alejo, pantalla o Alejo la busca.
No, dale. Yo entro por mi usuario.
Ella tiene acceso, Marta. Ella tiene acceso, puede entrar ahí también.
Vale. Dale, Martín, compártenos tu pantalla.
¿Están viendo mi pantalla?
Ya.
Sí, listo. Estoy ubicada. A mí ya me llegó lo que estaba haciendo Alejo, que es ingresar los datos, tanto de, o número de cédula, o
el por ahí, usuario Martín, campus.
Ya como entonces, esta es la página. ¿Sí? Entonces, aquí en campus virtual se loguea el estudiante. Bueno, en mi caso ya me logueé, pero sí, Alejo lo alcanzó a mostrar, que con el número de cédula o con el usuario de campus, más la clave que ustedes tengan. Adicional, pues se les envía el correo, ese es un doble método de autenticación, lo que es mucho más seguro para el campus virtual, y le envían un correo a su correo personal con una clave que es 5 o 6 dígitos, lo que le permite ya después ya poder ingresar al campus virtual. Listo. Acá yo ya ingresé, pero sí quería mostrarles lo que me estaba preguntando Ciro. No sé si usted, voy a abrir acá otra página incógnito, ¿la están viendo?
Sí, esa negra.
Sí.
Sí, listo. Acá voy a ingresar entonces, pero al micrositio externo.
Sí, externo. Unad.edu.com.
Sí.
Así tengo que escribir. En el navegador tocó y me lleva a este sitio que estamos observando.
Exacto, sí. Y aquí vamos a encontrar entonces la etiqueta de servicio, la etiqueta de noticias, capacitaciones, conócenos como una historia, una breve historia de lo que es la biblioteca y el contacto. Entonces, catálogo en línea, que es el que nos permite, por medio de los convenios, verificar si nosotros tenemos el material bibliográfico que ellos necesitan, o sea, es como el inventario físico que tiene la universidad, ¿sí? Convenios con otras bibliotecas, que es lo que quiere saber Ciro, porque va a hacer uso de ese convenio. Aquí se despliega, entonces, los catálogos en línea que tienen esas universidades. Entonces, lo que haces es dar clic, vas a escoger la de los Libertadores, y ahí, en ese catálogo en línea, lo que haces es buscar si allá se encuentra ese material que tú necesitas. Si se encuentra, y como lo sacaste de acá, de nuestros servicios, entonces lo que haces es acercarte a la universidad y solicitar pues, la carta de presentación para llevarla a la a la Biblioteca de los Libertadores, a solicitar el material.
¡Wow! ¡Súper!
¡Súper, súper, súper! ¡Perfecto!
Ustedes le colaboran a uno para hacer toda la gestión,
¿cierto? Sí. Sí,
ustedes
sí,
tienen ustedes... un formato, me imagino.
Exacto.
Un calidad, uno llega, le ponen el nombre, los datos y uno va con eso y reclama el libro o la bibliografía que necesita pues en esa biblioteca de esa universidad.
Sí, ahorita digamos que pues por lo que estamos atravesando pues las universidades ahorita no tienen servicio físico o presencial mejor y no, ahorita digamos lo de los préstamo bibliográfico pues está en stand-by. Pero apenas se inicie, o sea, va a haber servicio, es normal. Ahorita lo que queremos es integrar nuestro catálogo en línea, que es similar al que vimos de los Libertadores, y lo que queremos es integrarlo con la red que tenemos acá en Bogotá, que es la red Rumbo, que lo que hace es que podamos solicitar mediante un solo buscador en cualquiera de las 16 bibliotecas que pertenecen a Rumbo, material y sin necesidad de la carta de presentación. Ustedes se acercan a esta universidad con su carnet y pues les prestan el material.
Muy bueno, Doc, yo quería hacer esa pregunta al contrario. Si llegan de otras universidades, como dijo una señorita Colombia, en sentido contrario, si llega alguien de otra universidad para la UNAD, también lo mismo, hacen el mismo procedimiento, la otra universidad, sí. Y ya próximamente lo hacemos a través de este catálogo unificado.
Exacto, sí, para el caso de Bogotá sí es del mismo catálogo, pero para el caso de un estudiante de otra zona lo que hace es pues llegar con la carta de presentación a las salas y pues nosotros verificamos que efectivamente pertenezcamos al convenio y le brindamos el servicio a la estudiante. Muchas veces se confunde que porque digamos somos una universidad mixta entre pública y privada, pues que nuestro servicio es público y que la biblioteca es pública. No, la biblioteca es universitaria y para acceder a los servicios sí tenemos que tener convenio.
Ok, buenísimo. Hagamos una búsqueda entonces de y ya nos vamos a dar un momentico, una vueltica por las bases de datos para conocerlas un poquitico mejor. Hagamos una búsqueda. ¿Qué tema se les ocurre? Vamos a hablar entonces de comunicación. Comunicación, educomunicación entonces. Vamos a buscar. ¿Cómo hacemos una búsqueda en la biblioteca?
En comunicación.
Educomunicación.
En comunicación, bueno, hace poco les compartimos de los convenios con el Politécnico, una revista de comunicación. Entonces, nosotros también les comunicamos a los estudiantes, a los usuarios, que continuamente esos convenios nos vienen, se vienen manejando con ellos canje. Canje es que ellos comparten sus publicaciones y nosotros lo que hacemos es entregarlas a todos ustedes para que ustedes tengan la información y pues se acerquen a la biblioteca a consultarla. Entonces, ¿están viendo mi pantalla?
Sí, vamos a consultar.
Esto es lo que ve el estudiante cuando ingresa al campus virtual. Por lo general, pues ellos se van a mis cursos virtuales, ahí en mis cursos virtuales, entonces están los cursos a los que se hayan inscrito. Y adicional, biblioteca ofrece un curso de inducción de los servicios de biblioteca. Entonces también los quiero invitar a que lo conozcan y a que participen del curso. Hay un foro que está siempre activo donde ustedes, si tienen preguntas o inquietudes, pues ustedes las hacen. Y digamos que a los dos días se trata de responder, porque es que es alto flujo de estudiantes que tenemos, entonces tratamos de responderlo más pronto.
Me imagino. Entonces aquí llegamos e iniciamos la búsqueda en nuestros
cursos. Acá, entonces, acá es lo que vería el estudiante normal. Y acá tenemos la biblioteca.
Ah,
¿sí?
Okay.
Pero si ustedes lo vieron antes de ingresar acá, también teníamos ahí el logo de la biblioteca para que también se pueda ingresar, está acá. Entonces vamos a dar clic, ingresamos. Dentro de esa pestaña que encontramos. Entonces tenemos las bases de datos que, como les dije, son 90 por suscripción y 10 de acceso abierto. Tenemos el repositorio institucional, tenemos autoarchivo. Autoarchivo es el cargue de los trabajos de grado de los estudiantes. Tenemos la hemeroteca. La hemeroteca la maneja el sello editorial con 5 publicaciones. Señor.
No. Que cuando hicimos autoarchivo, yo tengo ahí en el repositorio, la UNA, tengo una investigación hecha y indexada ya. Entonces, felicidad.
Ya la buscamos.
Eso ya pasó más de 5 años, entonces no se pueden tomar para investigaciones, Alejo. Eso ya muy bien.
¿Cómo que no? Doctora Martica, vamos a desmentir en este momento al ingeniero Ciro. Todo lo que está ahí no sirve para investigación, y fue una investigación con una fundación muy bonita. Y se hizo muy bonito. Pero bueno, entonces sigamos recorriendo y ya hablemos un poquitico de eso. Catálogo en línea.
Tenemos acá el catálogo en línea, que es lo que les decía, del inventario físico de otras de la biblioteca a nivel nacional. Tenemos también 2 gestores de referencias que nosotros promovemos, pero que son de acceso abierto, que es Mendeley y Zotero. Tenemos también capacitaciones en esos 2 gestores de referencia. Tenemos los convenios interbibliotecarios que les decía que son 230. Orientación y formación, que son las capacitaciones que venimos haciendo, y la encuesta de satisfacción que aplicamos cada 6 meses en el campus virtual, pues para que los docentes y los estudiantes pues puedan a esa labor que hacemos, pues calificarla de acuerdo a los servicios que pues, les hemos ofrecido. Para búsqueda en las bases de datos, entonces tenemos este, es el mega buscador, y este mega buscador lo que tiene es integradas todas las 100 bases de datos. Entonces, lo que quieras, entonces puedes poner el título o palabras clave. Y me dices que quieres buscar algo de comunicación social, ¿sí?
Sí, vamos a hablar de comunicación social. Que aparezca mi trabajo, que aparezca mi trabajo.
Yo no sé si, yo no creo, la verdad, si fue hace 5 años que se pueda ver. Alejo, lo que pasa es que se tiene que, el estudiante tiene que autorizar que se puedan compartir los datos.
Sí,
entonces, por eso es importante que sea autoarchivo, que sea el mismo estudiante el que acepte la licencia para, para la, el compartir.
Y me llegan notificaciones de, han consultado su documento, no sé qué, me han llegado notificaciones desde afuera.
Igual científicamente cuando uno está en la, toman datos del trabajo de la tesis o el trabajo de grado y es puesto en otro trabajo, pues es un reconocimiento. Referencia. Es un reconocimiento muy grande en el sentido, en el área de investigación, si uno quiere irse por esa línea de investigación. Que lo sí. Referencia, que uno esté referenciado a una investigación es muy bueno. Y más si esa investigación es indexada en revistas o demás.
Sí, Ciro, qué bien. Sí, claro que sí. Eso les arroja a los investigadores un índice, ¿sí? Porque es por la cantidad de, digamos, de citaciones que tengan. Nosotros manejamos dos bases de datos que son muy buenas, que también capacitamos en ellas, que son dirigidas a investigadores, que es Web of Science o Scopus, que le permite al investigador entonces ver cómo está su tema de investigación, en dónde es donde más se publica sobre ese tema, quiénes son los autores más relevantes con respecto a ese tema. ¿Sí? Entonces los invito, esas capacitaciones son en los días martes para que se formen en esas dos herramientas y pues obvio a ustedes les permita tener muchísima más información.
Súper. Estoy viendo que este nos permite hacer un filtro para depurar los resultados, como podemos ver ahí, tenemos diferentes tipos de filtros para encontrar lo que nosotros estamos buscando. Entonces tenemos, sí, por ejemplo, materias equivalentes. Buscar también dentro del texto completo los artículos, la fecha, también vi por ahí que tenía la facilidad de
buscar
la fecha. ¿Qué más tenemos ahí como estos filtros
que nos pueden ayudar? Este es el buscador de EBSCO, que es donde están integradas las 100 bases de datos que les decimos. Tenemos acá la palabra comunicación social, de la cual encontramos 319.853 resultados, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? En el lateral izquierdo hay unos filtros que nos permiten esa búsqueda, dejarla aún todavía más pequeña y como más específica. Entonces le podemos aplicar los filtros. Adicional, si queremos esta digamos, como este es de EBSCO, nosotros como usuarios podemos tener una cuenta. Entonces lo que hacemos es las búsquedas que vayamos teniendo las vamos guardando y va a ser más fácil después iniciar a yo quedé ayer en este punto. Entonces, hoy voy a continuar, ¿sí? Aunque en todas las bases de datos de los proveedores se puede hacer lo mismo. Ustedes pueden tener una cuenta y les permite allá ir alojando todo el material que van buscando o todo el material que de pronto el profesor les ha compartido o material que ustedes también les ha gustado y pues han ido
guardando. El material físico, si quiero ver, podría también ver el material físico que tiene la universidad en la biblioteca de Bogotá, ¿o me tocaría acercarme?
Para eso es el catálogo en línea, que es el que nos permite ver el inventario físico. Si necesitas, entonces ya es aparte, ese sí es afuera. Acá es todo lo electrónico.
Aquí estamos viendo todo lo virtual, ¿sí?
Sí. Miren, acá en la fecha, por ejemplo, encontraron dos documentos desde 1639 al 2021.
¡Wow!
Pues porque las revistas por lo general es así, ¿no? Bueno, acá se hace el filtro, digamos que ya por fecha, busquemos algo como más reciente, en español.
Este material que estoy observando acá, que hago la búsqueda, ¿es descargable o solamente lo puedo consultar?
Bueno, las bases de datos son de texto completo referencial. O sea, de texto completo, sí las puedes descargar y las puedes guardar. Y hay otras bases de datos como Scopus y Web of Science que son referenciales. Te van a dar un resumen de lo que es la investigación y de pronto el enlace para que tú te dirijas hacia allá. Pero solo, como te digo, la referencia o el resumen de ese tema de investigación. Entonces, eso ya depende.
Y te deja de una página a otra página de acuerdo a lo que tú vayas
sí,
buscando.
Sí, lo puede estar enviando uno a donde está indexado o a la página del autor, si el autor tiene pues sí. Página donde tiene pues cargado su material. Lo digo porque muchas veces como investigador necesita descargar el material para subirlo a un software como Zotero, por ejemplo, para luego ir organizando y sacar todo lo que es la bibliografía.
Aquí sí. Estamos viendo.
Es que, por ejemplo, o sea, las bases de datos, como les digo, las referenciales, que son dos, que son las específicas para investigadores, te permiten hacer eso, Ciro. O sea, eso es lo bueno porque tienen muchas cosas integradas. Por ejemplo, ellos trabajan con EdNote en el caso de las referencias. Entonces, te permiten ahí tener siempre como el historial de lo que tú has ido, de lo que tú has ido avanzando en tu investigación. Y te permite, pues, entonces... Cuando ya tienes consolidado el material y ya necesitas solo la referencia, entonces, como has venido trabajando con EdNote, entonces te permite tener como ese historial de lo que tú has ido avanzando. O sea, me parece súper. Aquí también, entonces, puedes buscar por, entonces, qué clase de material quieres, publicaciones académicas, libros electrónicos, recursos no impresos, disertaciones, tesis, libros, revistas, informes. Entonces, ahí tú lo escoges. Acá, entonces material, publicación, editor, idioma.
Perfecto. Los filtros más.
Acá es solo que sí, que lo apliques y empieces a disfrutar de ya todo es, lo que tiene la biblioteca.
Esto es un gran mensaje para todos estos estudiantes que están haciendo su trabajo de grado, su tesis, o de maestría, o de especialización, que no tienen que ir a otro sitio más. Aquí en su campus virtual lo tienen absolutamente todo. No tienen por qué enredarse la vida en nada. Acá está todo para desarrollar su investigación, su tesis de maestría, especialización o de pregrado. Acá está todo. La universidad les entrega absolutamente todo. Y bien masticadito, bien explicado, con tutoriales, con videos explicativos, hasta con el contacto que Marta nos va a dejar para...
Claro.
No, ya quedó comprometido.
Este es Stadium, que es donde se encuentran alojadas las bases de datos. Si alguno tiene pronto ya algo más específico, no, yo vi un libro en la base de datos del libro, entonces quiero dirigirme a ese libro. Entonces acá están las bases de datos, están organizadas todas de la A a la Z. Entonces voy a buscar. Entonces en el libro. Pues parece que es como muy, muy intuitiva, muy rápida. Y como decía Ciro, cada una pues tiene, si no tiene un video, está acompañada de una guía de cómo hacer la búsqueda en esas bases de datos. En este caso, pues acabé de ingresar a la del libro. En el libro, ya hace poco también publicamos, hay cerca de 32,000 libros que se escuchan, que se pueden escuchar ya, que ya son audiolibros, entonces también compartir con ustedes la noticia. Entonces, en el libro, entonces, tenemos medicina, derecho y jurisprudencia, sociología, ciencia política e historia. Y esa es la cantidad de títulos que hay en cada una de esas colecciones que tenemos contratadas.
Súper.
En el libro sí es una base de datos de texto completo, o sea que sí se puede tener el material para ver todo el material, pero a la hora, digamos, de descargar, sí tiene unos limitantes por aquello de derechos de autor.
Súper.
Esta pregunta va a sonar un poco extraña, un poco rara, no sé. Sabemos que estamos en una universidad virtual, abierta y a distancia, y pues tenemos bachillerato, ¿no? Tenemos bachillerato virtual también, ¿no? Los chicos de bachillerato tienen derecho también a todo lo que nos está mostrando también, la biblioteca.
Sí, sí, sí.
Listo, ok, perfecto.
Ellos tienen otra clase de campus, pero el campus también, el de ellos apunta también a todo lo que son los recursos bibliográficos de la universidad. Ellos también tienen acceso.
Doctora bueno, Matica.
Por ejemplo, yo soy estudiante, qué pena, Alejita, que me emociona a veces.
Sí, se nota.
Bueno, tenemos, nuestra universidad es tan diversa, que pues también tenemos la mayoría de las estudiantes, no sé si la mayoría, bueno, son padres de familia, ¿no? Tienen o madres solteras, o matrimonios, etcétera, etcétera. Y, digamos, yo tengo el campus, estoy estudiando, y bueno, yo quisiera que mi hijo escuchara un audiolibro de un cuento. Encuentro cuentos y material para niños acá también en la biblioteca. O solamente sí, hay, es directamente.
Hay literatura, pero pues no es literatura infantil en EBSCO. Y hay muchos cuentos y pues que vienen, pero en inglés.
Doctora Martica, y quiero conectar eso que dice Ciro con los audiolibros, porque nuestra universidad es una universidad incluyente, existen personas con diferentes capacidades, con capacidades diferentes. ¿Cómo ayuda la biblioteca en los procesos de búsqueda a una persona con algún tipo de, con una capacidad diferente, con una baja visión, con una poca movilidad de manos, en fin, que tengan algún tipo de discapacidad? ¿Cómo ayuda nuestra universidad de pronto y la biblioteca específicamente a la búsqueda de ellos, de estas personas que poseen este tipo de discapacidades?
Bueno, eso sí, digamos, depende del recurso. Cuando se ha presentado el caso, pues ya lo que nosotros hacemos es descargarle como tal el material a la estudiante que nos hace el requerimiento, o al docente que nos hace el requerimiento, y lo que hacemos es ya se le pasa a un, porque en este caso nos ayudan del grupo de la BIMED, un tecnopedagógico nos ayuda y pasamos, digamos, el material, ya sea, pues si es texto que se pueda escuchar, que ya con unos software que ellos tienen, que ellos utilizan, JAWS. Entonces, ayudarle a la estudiante, explicarle cómo puede utilizar esas herramientas. Pero claro que sí tenemos pendiente ese tipo, digamos, de personas, y si estamos pensando en ellos ahorita en el caso de repositorio, pues lo que queremos es que los recursos que se carguen pues tengan unos subtítulos, todos tengan el audio correcto. Entonces sí se están haciendo una cantidad de cambios, obvio, para que todos podamos ingresar a todos los recursos que ofrecemos.
Súper, este es algo muy importante para que lo tengamos en cuenta. Como les comentaba, nuestra institución es una universidad incluyente donde absolutamente todos los grupos sociales tienen acceso sin ningún tipo de limitantes, y por esto que se está implementando en la biblioteca hace parte importantísimo de todo este proceso. Estamos viendo las bases de datos. Este es de el libro.
Este es el libro, el título que había solicitado.
Gracias, estaba leyendo. Dinámicas de comunicación entre grupos sociales, vea, pues. Y súper claro, fácil de interpretar.
Súper, este, bueno, en este caso no es un audiolibro, pero hay bases pero de datos.
Tiene la opción, allá tiene la opción, escuchar audio, sí. Citas, o sea, tiene esa opción.
Exacto, sí. Y acá lo que tiene que hacer el docente o el estudiante, pues ya solo es guardar como tal este enlace. El enlace lo que le permite es que desde que tenga el campus abierto, entonces, da clic en el enlace y de una vez le llega al libro y a la página, en este caso, que es la número 16.
Hay un tema muy importante que ya estando mirando todo esto aquí por encimita, y es nosotros en la universidad manejamos revistas. Hablemos un poco de las revistas que se están manejando en la universidad, y por supuesto la biblioteca de la UNAD tiene todo que ver ahí dentro de estas publicaciones.
Claro que sí. Estas ya son... del sello editorial es el que maneja maneja todo lo que son las publicaciones de la UNAD. Lo que nosotros hacemos en la biblioteca es recuperar una cosecha de datos de todas las publicaciones, de los artículos que tienen esas publicaciones. Entonces, pero igual pueden acceder.
¿Cuántas tenemos?
Eso te iba a decir, por ejemplo, si los docentes tienen artículos, ¿cuál es el primer paso para que les puedan publicar dentro de estos libros? Estas revistas,
¿verdad? Vale, en este caso sí toca hablar con el líder del sello editorial, que es el profesor Martín Gómez Ordús. Él se encarga de todo lo que es la publicación de los libros. Ahorita incluso creo que hay una convocatoria.
Sí.
Qué bueno. ¿Estas revistas y estos libros son de distintas escuelas o está todo reunido de la UNAD en una sola? O sea, ¿todas tienen temáticas de las escuelas diferentes? sea,
sí,
por ejemplo,
todas son publicaciones, de publicaciones por escuela.
Ah, bueno, listo.
Vale, sigamos entonces hablando y haciendo este recorrido por nuestra biblioteca y vamos a aprender un poquitico más acerca de todo lo que podemos encontrar. Ya hemos visto las bases de datos, hemos visto, sabemos algo del autoarchivo, que este es el que genera el propio estudiante cuando va a presentar su propio trabajo, lo sube y genera todas las autorizaciones. La hemeroteca la estábamos viendo, que es donde están todas las revistas indexadas, el catálogo en línea y gestor de referencias. Esto es muy importante. Hablemos un poquitico de este gestor de referencias que dice que este es de código, este es abierto para todo el mundo, sí, ¿cierto?
Exacto, sí. Nosotros promovemos estos dos gestores de referencias, pero estos son de acceso abierto. No es porque tengamos licencia, no. Estos, porque digamos es muy sencillo el manejo, se descarga su equipo de cómputo. Cuando usted ingresa a una base de datos, a un libro, a un artículo, a un sitio web, lo que hace es recuperarle los datos. Usted le, digamos, en ese momento que se desea guardar esa referencia, entonces lo que damos es clic en el logo que tiene ese gestor y él lo que hace es guardar. Cuando usted abre un documento Word, en la parte de arriba aparece ese nombre de ese gestor de referencias. Usted solo le da clic y ahí le aparece la cantidad de artículos o revistas o sitios web que usted haya visitado y que usted desee referenciar. O sea, como es sencillo, por eso es que la biblioteca lo promueve. Bueno,
tengo conocimiento de que Zotero es gratuito. ¿Mendeley también?
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Mendeley es de Elsevier. Pero nosotros tenemos contrato con Elsevier, pero digamos no en el caso de promover la licencia de este gestor de referencias.
Ok, perfecto.
Hemos estado hablando, doctora Martica, de todo lo que de la biblioteca y ustedes hablan de capacitaciones. ¿Por qué no nos habla un poquitico de esas capacitaciones que brinda la biblioteca? ¿En qué áreas? Y ya nos ha dado muestras de algunas, pero ¿por qué no hablamos de esas capacitaciones para todos nuestros televidentes y nuestros oyentes? Esas capacitaciones que ofrece la biblioteca.
Claro que sí. En el micrositio externo ustedes van a encontrar todas las capacitaciones que hemos hecho y todas las capacitaciones que se van a hacer. Nosotros lo que hicimos fue unificar una agenda. Y entonces la gente está así, de esta manera. Los días lunes tenemos capacitación en el uso de los recursos electrónicos como son las bases de datos, el repositorio institucional. Los días martes los dedicamos, como les había comentado, a martes de investigadores, manejando bases de datos que son muy, muy importantes para ellos, que son Scopus y Web of Science. Los días miércoles, cada 15 días, manejamos un sistema lectoescritor que le ayuda al estudiante a leer mejor, con una comprensión mucho, mucho más alta, ¿sí? Con escribir, ¿sí? Argumentar. Los días jueves se brinda alfabetización informacional, ya sea en herramientas como son, por ejemplo, Canva, Camtasia, las diferentes herramientas que se van utilizando, digamos, en la academia. También se forma en lo que es Word, Excel, intermedio, básico y así, diferentes herramientas. Los días viernes tenemos unas charlas. Hoy los quiero invitar a las 6 de la tarde. Tenemos la bibliocharla de Star Wars. Muy chévere.
¡Oh!
En esa sí voy a estar.
¡Qué bien!
Bien, bien.
Listo.
Y los días sábados, pues tenemos el club de lectura, que se llama Constelación de Palabras. Ha sido un éxito total. Nos ha ido muy bien, tanto así que pues desde la segunda sesión se formó un grupo de WhatsApp donde comparten entonces lecturas, comparten autores. De verdad que sí ha sido muy, muy bueno este club de lectura. Se hace desde el SEAD de Medellín, es una persona experta. Sabe muy, muy bien de todo lo que es literatura, entonces digamos que es un espacio muy bien guiado.
¡Wow! ¡Súper!
Sí, está todo bien especificadito para aquellos que de pronto se pierden y dicen, ¿cuándo es que es la capacitación, el curso de lectura? ¿Cómo es? Ustedes entran en la página ahí de biblioteca y ahí está especificadito. Entonces, para cuando tengan un tiempito diferente a la navegar en sus cursos, entonces entren por la biblioteca y aprovechen estas capacitaciones, son muy buenas. Y no se les olvide esta tarde Star Wars también, vamos a estar.
Sí, claro que sí, claro. Igual es que nosotros también utilizamos difusión con el estudiante, como les comenté, tenemos el curso de inducción donde tenemos el foro, donde les respondemos todas las preguntas que tengan, manejamos Sky, el Sky pues de cada uno de los líderes de la biblioteca, manejamos el correo electrónico de biblioteca@unad.edu.co, que es, digamos, donde llegan todas las solicitudes de los estudiantes. También tenemos gescontenidos@unad.edu.co, donde llegan todas las solicitudes que tienen que ver, pues, con respecto al repositorio institucional.
Y el boletín bibliográfico, ¿no? Por ahí está cacharreándole al boletín bibliográfico. Qué bien, qué bueno. Ahí vamos a enterarnos también de otras cositas que hacen.
Ah, sí, claro. O
sea, háblanos de este boletín bibliográfico rápidamente.
Claro que sí. Ese boletín bibliográfico se saca de manera semanal. Y está también en el micrositio, en la parte o en la pestaña de noticias. Entonces tenemos el boletín bibliográfico y en sí publicamos todas las noticias, publicamos las novedades, los cambios que se tengan de pronto en alguna base de datos, aunque también generamos una circular para que el estudiante sepa de qué fecha y de qué hora, digamos, va a haber una baja de servicio o las adquisiciones que se vienen haciendo. Entonces ahí está el micrositio de noticias, también pues un boletín.
Estaba viendo, estaba dando una vueltica por todo eso. Y ya por último, y para ir un poco cerrando acerca de esta visita que estamos haciendo a la biblioteca, ¿por qué es importante realizar la encuesta de satisfacción por parte de los estudiantes y de los visitantes a la biblioteca?
Pues es que esto es lo que nos permite, de todas maneras, mejorar nuestros servicios, mirar en qué estamos fallando, qué es lo que nos hace falta para mejorar. Siempre es bueno hacer una crítica, ¿sí?, de siempre y cuando pues la otra persona esté dispuesta a cambiar y mejorar, y por eso lo hacemos, porque sabemos que no todo es perfecto y que poco a poco podemos ir mejorando o por qué no creando espacios que les permitan tanto a docentes como a estudiantes pues participar y hacer uso de pues de esta gran inversión que hace la universidad para obtener estas bases de datos.
Es una biblioteca que funciona 24/7. Solamente con algunas excepciones, ustedes nos avisan cuando no va a estar en servicio, cuando de pronto tiene que hacer algún tipo de mantenimiento preventivo, porque estos mantenimientos se realizan es precisamente para prevenir que pueda haber algún fallo en alguna de las áreas de la biblioteca. Doctora Martí, que es usted muy amable, gracias por este recorrido. ¿Nos quedó faltando algo por observar de la biblioteca? Creo que hicimos un buen y amplio recorrido.
No, a ustedes muchas gracias. Y sí, tal vez que a la biblioteca pueden ingresar hasta 100,000 estudiantes a la vez, entonces no podemos decir que no funciona el recurso, no, sí funciona, y siempre estamos por eso abiertos a que ustedes por favor nos pasen todas las solicitudes que tienen en el caso de que no puedan ingresar o que se les haya presentado alguna falla, como comenta Alejandro, sí, muchas veces sí, pero digamos que eso es lo que dice Alejandro, pues se tienen que hacer ciertas actualizaciones, entonces pues se baja el servicio, pero digamos que eso no es, digamos, como tan común o seguido que se haga.
100,000 estudiantes en un solo... Y no, eso es muy bueno. Sí. O sea, que el soporte que está ofreciendo en estos momentos es gigante la universidad. Pues no nos queda más sino felicitarla, doctora Marta. Muchísimas gracias por toda esta explicación tan clara y así desmenuzadita como nos gusta. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Esto nos ha ayudado mucho a entender un poco el funcionamiento de la biblioteca. No solamente para los neófitos, los que apenas están entrando y puedan conocerla, sino también para aquellos que aspiran a ingresar a nuestra universidad sabiendo que tienen todo este respaldo bibliográfico para que ustedes puedan realizar su actividad académica de la mejor manera. Esto nos llena de mucho orgullo y la biblioteca, pues vamos a celebrar. ¿Dónde está el vinito? ¿En qué puesto quedamos?
El ¿Cómo fue el premio? Repitamos el premio. ¿Cómo fue, doctora Martica? ¿Qué fue lo que ganamos?
Nos ubicaron en el cuarto puesto a nivel nacional y en el 328 a nivel internacional por las buenas prácticas de indexación y la cantidad de recursos de acceso abierto.
Y entonces, destapen esa botella de vino y partan la tortica porque esto nos vamos es de celebración. Doctora Marta, usted muy, muy amable, muy querida, muy gentil. Este espacio es abierto para que usted venga, nos comente absolutamente todas las novedades que tengan dentro de la biblioteca y, por supuesto, todo esto que influya y haga parte de nuestra universidad. Usted es una invitada de lujo para nosotros. Muchas gracias.
Ay, tan lindo. Gracias, Alejo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y pues por brindarnos estos espacios que pues nos permiten interactuar y pues comunicar al estudiante que aquí estamos trabajando y que todo lo que hacemos pues es para ellos.
Aquí estoy haciendo búsquedas porque está interesante todo lo que uno va encontrando. Lo digo yo como estudiante de la UNAD cuando estaba haciendo mi proyecto de grado, y todo lo que uno encuentra es fascinante. Es más, uno empieza a leer y uno quiere más y más, sí, y más. Además, por la facilidad de encontrar los textos y leerlos es muy fácil. Esta es una de las cosas que el estudiante unadista tiene, esa capacidad de absorber absolutamente todo de manera muy rápida. Briseida Valderrama, directora de Radio UNAD Virtual, muchas gracias.
Gracias, Alejo. Gracias, doctora Martica, y gracias al ingeniero Ciro y a todos por acompañarnos. Gracias a Víctor Hugo Peña, a Jairo José Oñate, a Alejandra, a Leonardo Gutiérrez, y si se me quedó alguien más, a la universidad, bueno, si se me quedó alguien más, un saludo. Gracias por seguirnos todos los viernes a las 3 de la tarde aquí en Pasaporte a la U.
Ay, sí, yo no los saludé a los que estaban, hoy me desconecté de YouTube. Un saludo muy, muy especial para ellos. Ingeniero Ciro Rodríguez, un abrazo.
Vale, lo mismo, Alejito, para ti, para todos. Doctora Marta, muchas gracias por dejarse ver. Muchas gracias por contestar nuestras inquietudes. Y bueno, nos vemos en la biblioteca cuando podamos. Y
claro que sí.
Feliz tarde a todos.
Así es. Y a la doctora Martica, nuevamente nuestro agradecimiento especial. Un abrazo gigante en la distancia y espero encontrarnos pronto para esta celebración gigante por ese meritorio lugar que ha logrado nuestro sistema repositorio universitario. Muchas gracias, Doc.
Bueno, gracias.
Y está hoy, de moda, ¿no? La UNAD está de moda.
Y quiero invitarlos antes de despedirnos, a partir de las 6 de la tarde a través de Canal UNAD y Radio UNAD Virtual se llevará a cabo el lanzamiento de la Estrategia Nacional Café con Expertos. Esta es una propuesta a través del cual el programa de psicología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades va a propiciar espacios para la reflexión y la acción frente a la investigación, un escenario dispuesto para nuestros investigadores donde se brindarán herramientas conceptuales, metodológicas, así como experiencias innovadoras en el campo de la investigación social. A las 6 de la tarde, por Canal UNAD en YouTube y por Radio UNAD Virtual, Café con Expertos. A todos nuestros televidentes y oyentes, un abrazo gigante, feliz viernes y nos escuchamos ahora a las 6 de la tarde. Dios los bendiga, un abrazo, me voy con música. Hoy es viernes, no hay plata, pero vamos a disfrutarlo. ¡Chao!
Viaje a la luna, que todo aquello que anhelas pudiera ser, y ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Ya se han ido perdiendo mis esperanzas. No me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer y una canción que es como el agua de beber. Te doy mi pan, está mojado en el café. Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel. Corazón que en un carro nuevo irá a buscarte y verte siempre a la moda París, New York. Si por más que yo te quiera es que no me alcanza, ¿y a dónde va aquella cartera de Christian Dior?